el estreno y su leyenda. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Buen día, buen domingo. Y aquí estamos, nuevamente, con el estreno y su leyenda. Hoy para recordar un ballet de Maurice Ravel. Un ballet que el francés compuso según un encargo de Sergei Diaghilev para los ballets rusos. Hoy vamos a recordar a Daphnis et Chloé. El argumento lo propuso Fokine, entonces coreógrafo de la famosa compañía. Va a recordar más tarde del mismo Ravel en sus bosquejos autobiográficos. Pretendí componer un vasto fresco musical, menos preocupado por el arcaísmo que por ser fiel a la Grecia de mis sueños, que se asemeja bastante a la imaginada y pintada por los artistas franceses de finales del siglo XVIII. La obra está construida sinfónicamente según un plan tonal muy riguroso a través de un número limitado de motivos, cuyo desarrollo garantiza la homogeneidad sinfónica de la obra, agrega Ravel más adelante. Y Ravel terminó de componer Daphnis et Chloé el 5 de abril de 1912. Y el ballet se estrenó en el Théâtre du Châtelet el 8 de junio de ese año, con la escenografía de Léon Bakst, la dirección musical de Pierre Monteau. Nijinsky y Tamara Karsavina interpretaron los papeles principales. Y el espectáculo tuvo una tibia recepción. Lo que no recuerda Ravel en esas memorias, que escribió en 1928 por pedido de un editor, fue que una vez compuesta la música, durante los ensayos fueron apareciendo dificultades para llevar a cabo el proyecto. La primera dificultad fue un profundo malentendido entre Fokine y Ravel respecto al tema. La Grecia de uno no se correspondía en absoluto con la Grecia del otro. Y la aclaración de Ravel de que se había dedicado menos al arcaísmo que a la fidelidad de una Grecia que estaba en sus sueños sugiere una toma de posición decidida. Su Grecia estaba en los pintores franceses de finales del siglo XVIII y Fokine, en cambio, había tomado como fuente la novela de un autor griego llamado Longo, que probablemente vivió en el siglo II después de Cristo, del que se sabe muy poco. El deseo de Ravel de representar la Grecia de sus sueños en el escenario no encajaba con la pasión casi arqueológica de Fokine por los ritos del mundo arcaico, especialmente en una novela como la de Longo, que describía la vida en la isla de Lesbos con realismo y vivacidad. Una Grecia pictórica contra una Grecia literaria. Vamos a escuchar la primera parte de Daphnis et Chloé, el ballet de Maurice Ravel. Los intérpretes: el coro y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Valery Gergiev.
Thank you. Thank you.
de Maurice Ravel, escuchamos la primera parte del ballet Daphnis et Chloé. Interpretó Valery Gergiev al frente del coro y la Orquesta Sinfónica de Londres. Y hablábamos de las razones que llevaron a Daphnis et Chloé, el ballet que Ravel compuso para la compañía de los ballets rusos, a ser un estreno, digamos, intrascendente. Hacíamos referencia a cómo el compositor y el coreógrafo Fokine imaginaban Grecias distintas, y esa fue la primera incomodidad. Pero la verdadera razón del fracaso del proyecto tenía que ver con que Ravel y Diaghilev no se aguantaban. Nunca se entendieron. Especialmente en un tema tan delicado como el que plantea la obra del hongo, el sofista, en su relato de Daphnis et Chloé. La clave para interpretar el texto reside en el laberinto del erotismo. El tema central de la trama es el descubrimiento del sexo por dos jóvenes pastores, y eso pone el cuerpo en el lugar más importante en la visión de los ballets rusos. La sensualidad del cuerpo humano siempre había sido fundamental en el universo artístico de Diaghilev. Nijinsky, el genio desquiciado que encarnaba su ideal de genialidad a través de una presencia física explosiva, venía de asombrar al público parisino pocos días antes de Daphnis con una interpretación del preludio a la siesta de un fauno donde, embriagado de placer y recostado sobre los velos de las ninfas, terminaba la coreografía con la cruda representación de un orgasmo. Ravel era un tipo ajeno a esta sensibilidad, digamos, mediterránea. Lo físico entra en su mundo, pero de forma transfigurada, tangencial, elíptica, nunca mediante a una implicación directa. Ravel no evita el erotismo en su obra, basta pensar en Scheherazade. Pero la inocencia esencial con la que su música expresa la dimensión humana de Daphnis et Chloé estaba infinitamente alejada de la sensualidad del cuerpo vibrante en las representaciones de los ballets rusos. La sensualidad, componente esencial de la música de Debussy o del primer Stravinsky, está ausente en Ravel, quien observa, analiza y luego representa el mundo como si fuera un químico que estudia las propiedades de la materia. Por eso, la noche del estreno se convirtió en una especie de duelo entre Ravel y Diaghilev. El músico llegó una vez iniciada la función, con un llamativo paquete bajo el brazo. Se dirigió, antes que nada, al palco de su amiga Amicia Sartre, pianista y musa de numerosos artistas de su tiempo. Justo cuando Nijinsky hace su entrada en escena, Ravel comienza a desenvolver ruidosamente la caja que traía, que contenía una espléndida muñeca japonesa que le entregó a Amicia, ignorando ostentosamente lo que sucedía en el escenario. Durante el resto de la función, Ravel permaneció en su palco, sin aparecer entre bastidores para saludar al público al final. La música fue recibida, decíamos, con respeto y cierta frialdad. Vamos a escuchar el final de Daphnis et Chloé, la música que Maurice Ravel compuso para los ballets rusos. Una vez más la versión de Valery Gergiev al frente del coro y la Orquesta Sinfónica de Londres. así terminaba Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel, que escuchamos en la interpretación de Valérie Gergiev al frente del coro y la Orquesta Sinfónica de Londres. Y llegamos al final del estreno y su leyenda, hoy recordando a Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Diego Filloy coordinó la producción, Diego Rodríguez estuvo en la operación técnica, y Santiago Giordano, ¿quién te habla? Te invita para el próximo domingo para otro estreno y su leyenda.